Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla de Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana, ya lo saben ustedes, es para mí un gran placer darles a todos la bienvenida y saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben, es mi mamá. Y siempre está ahí pendiente para escucharme. En esta ocasión, vamos a hablar de un tema que seguramente será de mucha nostalgia para muchos de los escuchas que son nativos de esta ciudad de Durango. Vamos a hablar un poco de fondas, de tiendas y de otro tipo de comercios. Desde luego que tengan este dejo de que tengan alguna leyenda, se presuma que estuvieron embrujados, que sucedió algún hecho que los haya marcado para siempre. De hecho, con uno de los relatos de esta noche voy a ser bastante cauto porque no sucedió hace tantos años. Y desde luego debe ser un tema muy sensible para la propia familia. Sin embargo, se fundamenta una leyenda que permite que esto conserve la memoria histórica de los sucesos. Además, vamos a hablar de un par de edificios que son significativos en nuestra ciudad. Y vamos a tratar también algunas leyendas que son de las más contadas aquí en nuestra ciudad. Y otras, desde luego, que son muy desconocidas. Entonces vamos a comenzar con este viaje. Y también servirá este episodio para poder incentivar a todos mis escuchas que están fuera de nuestra ciudad, de nuestro estado, que en estas vacaciones de verano se animen y viajen a mi Durango y conozcan todas estas bellezas que tantas veces les he contado por este espacio otorgado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bien, vamos a comenzar porque nos espera un viaje bastante emocionante. Primero que nada, nos vamos a ir al centro histórico de nuestra ciudad de Durango. Nos vamos a ir al corazón, a la Plaza de Armas, al corazón del centro histórico de nuestra ciudad. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Deben de saber ustedes que justamente en la esquina de calle Juárez con 5 de febrero, pueden verlo ustedes ahí en Google Maps. Ahí, en esa esquina, es donde se supone, aunque no hay un documento histórico que así lo avale, pero es donde se calcula que se fundamentó la Villa de Durango y la posterior fundación a la capital de la Nueva Vizcaya, es decir, Francisco de Ibarra en el bando solemne allá en 1563 lo hace en esa esquina. Ahí tiene una cápsula del tiempo. Y tiene también las inscripciones necesarias en la esquina de la Plaza de Armas que forman la calle 5 de Febrero y Juárez. Ahí está una tienda. En este momento se llama, una parte de ella es Sinova, la otra es Burger King. Podemos decirlo porque somos una estación cultural. Pero este edificio tiene una tremenda historia. Y tiene varias leyendas que vamos a escarbar solo la superficie de algunas otras. Esta esquina ahora ochavada, hay que decir que aunque tiene un aspecto semi-antiguo, el labrado de la cantera deja mucho que desear. Sí parece, tiene un aspecto así como que son como de galleta de animalito los labrados de cantera. Pero este es un esfuerzo que se hizo allá en la primera década de los 2000. Yo me acuerdo que en ese momento, justo cuando estaba egresando de mi primer carrera en artes visuales, yo pude ver cómo reconstruían estos magníficos edificios después de tener una arquitectura sencilla y funcional, que a mí se me hacía bastante desagradable. Y por fin hicieron esta forma antigua, pero desde luego los canteros, los arquitectos, los proyectos, las transformaciones del plano, las adecuaciones necesarias, hizo que quedara bastante diferente a lo que un día fue el edificio de la Francia Marítima. Por favor, búsquenlo como tal, el edificio de la Francia Marítima. Y van a ver ustedes de que era un edificio bellísimo, con una portada, repito, ochavada, pero tenía unos balcones de madera, de cantera labrada. A diferencia de la mayoría de los balcones que estamos acostumbrados a, que es esta puerta de madera que sale a un balcón de herrería con un remate de madera, estos tenían la peculiaridad que los balcones eran también de cantera, exquisitamente labrada y diseñada por Stanislaw Slonecki, este arquitecto que les he mencionado varias veces porque él fue responsable del Palomar y del Aguacate, edificios históricos que hemos tratado en este espacio, y que era muy reconocido a polaco el señor. Este edificio, que tenía muchos dejos neogóticos, tiene una historia fascinante. Deben de saber ustedes, en primer lugar, que estamos hablando de que la Francia Marítima comienza su vida como el Palacio de Cristal, con un edificio antiquísimo que fuera demolido. La foto más antigua en la que se puede apreciar es la primer foto de nuestra ciudad de Durango, datada entre 1855 y 56. Pero donde podemos leer en la frase del Palacio de Cristal es hasta 1876. Ahí comienza a llamarse, a partir de este año de 1876, se llamó ya la Francia Marítima como tal. Vean ustedes la tremenda historia que tiene. En 1905, ya cuando era una tienda relativamente reconocida. No sabemos en qué momento inició, pero sabemos que a mediados de los 1800 ya existía el Palacio de Cristal. Y sabemos que después de 1876 ya se llamaba la Francia Marítima. Y luego en 1905 los hermanos Lombard adquieren este edificio. Y con toda la tienda, o sea, se sigue llamando la Francia Marítima. Y ahí comienzan a hacer el negocio ya propio, el de su familia. Poco les va a durar el gusto, porque en 1913 queman el edificio entero, además con una construcción contigua que se llamaba el Hotel Café La Unión, que era de tres niveles ese edificio, a un lado de la propia Francia, siguiendo la calle 5 de Febrero, es decir, rumbo al oriente, y ahí es completamente incendiado la Francia Marítima, destruido. Imaginen ustedes lo que significaba para estos hermanos Lombard, que tengo mucho que decir de ellos, que la inversión de su vida, de invertir en el primer cuadro de la ciudad, uno de los edificios más imponentes, uno de los negocios más reconocidos, y en pocos años llevarlo al siguiente nivel, porque todo mundo recuerda, mi mamá entre ellos, ahorita lo está escuchando, lo importante que era la Francia Marítima en aquellos lejanos ayeres, y que poco a poco se empieza a fundamentar. A mi mamá, desde luego, ya le toca el edificio neogótico que les estoy contando. Imaginen ustedes cuando empiezan con toda su esperanza a fundamentar todo su patrimonio en ese negocio, y que lleguen los revolucionarios y lo quemen hasta los cimientos, que quede completamente destruido. Esto no amilana la voluntad de ellos. Y a pesar de que tenían 8 años con el negocio que apenas están viendo los frutos y que queda completamente destruido, lejos de acobardarse, de dejarlo, rentan el edificio de enfrente, el Palacio de las Lágrimas, que tiene una leyenda también excepcional. Y por ahí va a estar 4 años. Existen las fotografías donde dice la Francia Marítima en el Palacio de las Lágrimas. Hoy, McDonald's. Por muchos años, la Zapatería Gali. Entre muchas cosas, por ejemplo, la paletería Excelsior también ahí estuvo. De eso sí nos acordamos, mi mamá y yo. Y en este bellísimo edificio albergó por 4 años enteros a la Francia Marítima. Mientras construían este bellísimo edificio neogótico, con portada ochavada y que sirve como hogar de la renovada de entre sus cenizas, como el ave fénix, la Francia Marítima. Ahí va a seguir por mucho tiempo, hasta que se va a volver a incendiar. Para este punto ya han pasado décadas y décadas de éxitos. Estos hermanos Lombard van a dejar una huella indeleble en la memoria de los duranguenses porque fueron buenos patrones. Existe la relación de empleados con todos sus puestos. De esto tenemos mucha información. Ellos tuvieron a bien heredar los archivos. Entonces se sabe el nombre de muchos empleados, de muchas cosas que pasaron. Uno de los hermanos Lombard se presumía que seguía ahí después de haber partido. Vamos a contar un poco de esta historia y vamos a contar otra fascinante que tiene. Pero no va a quedar aquí. Después este magnífico edificio se va a quemar en mayo de 1960. Y la volverán a hacer. Y de nuevo en 1967. Volverá a abrir sus puestos con una arquitectura ya bastante diferente, bastante fea. Y ya será hasta 1986 que el nombre será cambiado a Ciudad de París. Y luego será Innova, queda una parte de Innova, que ya es de solo ropa deportiva. Y fue de estas tiendas departamentales que fueron absorbidas por la inevitable llegada de las grandes franquicias como Suburbia, Liverpool, a Durango. Entonces, los emporios locales, los inversionistas locales, que aquí en Durango había dos, uno era Ciudad de París, lo que fuera la Francia Marítima, el otro era la Mueblería Central, hoy Sears, gozaron de este absolutismo. Todavía sobrevive la Mueblería Central en Plaza Las Torres, hecha expresamente casi solo para ellos, más los departamentos que alberga. Pero en ese momento Ciudad de París era una tienda importante. Entonces, todo esto atravesó ese magnífico edificio. Desde 1986 hasta justo entrando el nuevo milenio, gozará de esta fea arquitectura y eventualmente entre 2005 y 2007 se van a reconstruir muchos edificios. Uno de ellos es esa, la Francia Marítima. Hoy engalana muchas fotos y postales de Durango. Yo agradezco mucho el esfuerzo de que se recuperaron estas fachadas. Esa no me gusta tanto, pero me gusta mucho más que el edificio que estuvo. Por favor, dense la oportunidad de ver el edificio de la Francia Marítima en Durango capital. Van a ver ustedes qué belleza edificio. Desgraciadamente, la mayoría de las fotos que van a ver ustedes es con un horrendo tejabán añadido que rompe toda la visión de la arquitectura. Y yo tengo solamente dos fotos, una de ellas cuando estaban construyendo, que no tienen ese tejabán, esa techumbre improvisada como sombra. Que el Arqui Saldaña, en paz descanse, siempre renegó por ese añadido a esa bonita arquitectura. Uno de los edificios más emblemáticos y una de las tiendas más importantes, porque deben de saber ustedes que en esa tienda se vendía de muchas cosas. En esa tienda se vendían desde, era una tienda departamental, entonces tenían ropa, trajes, vestidos, etcétera, etcétera, entre muchas otras curiosidades. Eventualmente se fue transformando para adecuarse a las exigencias de las tiendas departamentales modernas, y yo recuerdo allá en los años 90, que es la memoria que yo poseo, en que era una tienda departamental en forma muy del estilo de Sears, en la cual podíamos buscar ropa, electrodomésticos. Tenía desde luego su sección de entre muchas otras cosas de juguetes, que yo era clientote de ir ahí porque había una especie de subterráneo, que aquí es la otra leyenda que les voy a contar. Y en ese subterráneo hacían la bodega del juguete de Navidad. Entonces había una buena cantidad de juguetes, tomando en cuenta que aquí nada más estaba la Soriana como único centro comercial. Toda esta larga vida de este edificio, que tuvo transformaciones, accidentes y demás, derivó inevitablemente en un montón de historias. Una de ellas, precisamente, uno de los hermanos Lombard, después de haber fallecido, empezó a decirse, todavía en esta construcción hermosa, es decir, antes de 1960, que había siempre un hombre alto, con una vestimenta elegante, que deambulaba por la tienda y que a veces hacía el dejo de que contaba algún fajo de billetes o revisaba algunos papeles. Algunos lo veían cerca de la caja, pensando que sea del corte o que estaba revisando algo, caminando por los pasillos, pero muchos decían que era la inquebrantable voluntad de uno de los hermanos Lombard de continuar ahí. Estas historias se pierden junto con el edificio. Luego, en 1967, ya con el edificio nuevo, entre comillas moderno, que posee esta especie de subterráneo, donde ya dije que estaban los juguetes, sucede esta historia que les cuento brevemente. Justo el año de 1998, justo gozaba de gran prestigio esta tienda, y reinaban absolutamente, a falta de franquicias aquí en Durango, había un Sears, pero las otras tiendas eran Britannia, que la vamos a ver en un momento, era la Mueblería Central y Ciudad de París. Las tiendas departamentales eran de una iniciativa local y gozaban de gran prestigio, y como tal tenían una vigilancia suficiente para evitar que pasara cualquier cosa. Una vez cerrada la tienda, que tenían todavía estas cámaras de circuito cerrado, que no eran ni por asomo de la capacidad, ni en imagen, ni en conectividad, ni en precio, de lo que se goza en estos momentos. En aquel momento, las tiendas más importantes tenían su circuito cerrado con muy poca memoria. Tenían que estar ahí casi en vivo en un centro de control y no se financiaba, y pues básicamente era escueta la vigilancia virtual. Los vigilantes eran los que tenían que tener este control. En Ciudad de París había dos. Uno en la parte superior, que albergaba la tienda, las cajas de crédito. Una parte de la ropa y otra dedicada a las cajas de abono y otra de las oficinas. Y tenía este desnivel panorámico. Era una especie de centro comercial de un mall, pero en pequeño, es decir, los pisos superiores estaban abiertos en el centro para ver a los inferiores. No cubría un piso el otro. Esto les permitía a los vigilantes, desde luego, tener una panorámica más adecuada. Y uno de ellos en una noche puede adivinar que hay una silueta deambulando entre la ropa, entre entre estos exhibidores centrales inmovibles que suelen tener las tiendas departamentales, y puede ver incluso cómo se mueven algunas prendas. Llama por la radio a su compañero, que está en la puerta principal de la planta baja, y él atiende al llamado y se pone en acción para tratar de interceptar a este pequeño intruso. Lo hace. Puede verlo. Le llama la atención. El niño, desde luego, no se distingue en facciones. Parece una silueta negra, pero esto se justifica por la penumbra que existe. Que la luz que entra es gracias a las ventanas y al alumbrado público exterior. Se ve lo suficiente para ver al niño correr, reírse, pero no lo suficiente para adivinar ni el color de su ropa, ni mucho menos las facciones de su rostro. Pero puede ver cómo claramente desciende al sótano. Y de inmediato va el guardia tras él. Este lugar va a tener el inconveniente de que no va a recibir esta luz filtrada por las ventanas. Y desde luego impone mucho más. Las preguntas en la mente de los vigilantes es desde luego cómo se quedó un niño. Era probable, tampoco era una tienda tan grande ni necesitaba una inspección tan meticulosa. Y desde luego preocupaba que anduviera un niño solo. ¿Cómo lo dejaron ahí? ¿Era parte de un plan para robar la tienda o simplemente un niño travieso que se quedó, en cuyo caso, porque no está asustado, porque no está llorando, y es de noche y está solo? Y aquí empieza a seguir la otra opción. ¿Qué tal si no es un ser humano, un niño normal? El espectro de un niño, o un espectro tomando la forma de un niño. Esto obliga a que enciendan la luz de este sótano y bajen por las escaleras. Unas escaleras muy anchas. Y no ve absolutamente nada, ni escucha absolutamente nada. Apenas en el descanso de las escaleras llama a su compañero. Obedece y entre los dos buscarán. Centímetro a centímetro y no verán nada. Lo que les va a dejar esa noche es esa experiencia de lo que se veía ahí. Tengo que hacer mención, además de la ciudad de París, de la tienda Britannia, que está independientemente, hoy Coppel, y que vamos a tratar este asunto del Coppel con la mayor delicadeza que nos sea posible. Pero vamos a ver un poquito de la historia de esta esquina. Por cierto, era un antro de los famosones también allá a finales de los 90. Ay, qué embarazosa situación, que yo todavía lo considero actual. Si mal no recuerdo, el anfiteatro, ¿no? Ahí en la parte de arriba estuvo un antro. Ya no les decíamos discotecas, ya para nosotros eran antros. Pero en la parte de abajo había una tienda departamental, venida menos, que se llamó Britannia. Yo le tengo muy gratos recuerdos a esa tienda, porque además de que estaba en el primer plano, era bastante grande, tenía un surtido bastante curioso tratando de competir lo mejor posible, y ahí disfrutaba de su surtido de juguetes. Competían con Sears, estaban ahí justo enfrente, entonces ponían ahí en las vidrieras la exhibición de juguetes. Ahí en la tienda Britannia es donde conocí a los Dino Riders. que fueron en Mi Juguete Deseado. Si han visto ustedes la película El Regalo Prometido, que por cierto, mi mamá se quedó viendo esa película apenas a mitad de año y ya está arrancando las festividades. Para mí fueron ese juguete deseado, los Dino Riders. Los conocí en esa tienda de Britania. Era una tienda bonita. Cuando yo estaba yo en la secundaria, nos gustaba ir y sí tenía este caché de una tienda de alto perfil. Sin embargo, vino a menos y eventualmente tenía una vibra bastante, pero bastante turbia, porque desgraciadamente quedó casi en bancarrota, en descuido. Por meses estuvieron rematando la ropa, los juguetes y demás. Y todos estos meses uno entra a una tienda casi abandonada, solamente con un par de empleadas. Y lo que fuera una tienda glamorosa, bien atendida, bien cuidada, se convierte de repente en este lugar solo, mal iluminado, ya solamente con alguna parte de la mercancía, que cada semana bajaban el precio, porque pues ya eran básicamente los cosas que no se vendieron. Recuerdo que de lo que se quedó eran de estas figuras de She-Ra, la hermana de He-Man, y algunos otros juguetes, desgraciadamente no Dino Riders, porque yo sí los hubiera comprado, pero fue un shock, fue una muerte lenta la de esa tienda. Desaparecerá y construirán ahí un Coppel, que paradójicamente esta tienda Coppel fuera la primera que trató de emular una fachada más ad hoc, más colonial, sin serlo. O sea, eventualmente le cambiaron este acabado de granito, que yo creo que fue un buen tino, por laminado de cantera para que se integrara mejor. Pero la idea de los balcones, de cerrar la calle, esta tiene una portada ochavada con una entrada algo extraña. Entonces Coppel lo aprovecha bien y fue el primer edificio que se recuperó antes del programa de recuperación de principios de los 2000. Entonces se hace un Coppel bastante digno y algo parecido al edificio que fue destruido para construir precisamente a la Britania. Incluso tenía estas ventanas de arco de medio cañón. Y ahí, justamente hace un año, fue en mayo de 2024, sucede un acto atroz. El 14 de mayo del año 2024, una joven de nombre Liliana, tenía 29 años, si no mal recuerdo ella, es brutalmente asesinada en ese lugar. Este fue un caso escandaloso por muchos motivos. Resulta que esto lo conocíamos casi en vivo, que esta joven empleada va al baño, va a usar el sanitario de la tienda, y atrás de ella se mete un drogadicto para abusarla. La ataca brutalmente, tratando de dejarla inconsciente. O sea, se lo intenta estrellarla ahí contra la pared para dejarla inconsciente. La golpiza es brutal, la muerte inevitable, el abuso también inevitable, y sale este tipo cubriéndose el rostro con el pantalón de la víctima. Es algo atroz. Fue un asesinato monstruoso. Esa es una. En segundo lugar, el lugar en donde estaba. ¿Cómo es posible que no escucharon los gritos en un baño público, ni que entrara nadie más y se diera cuenta que la estaban atacando? Ni sus compañeras, ni nada. Fue monstruoso. Además, la decisión de la gerencia de tapar con de estos exhibidores de ropa movibles la entrada del baño, dejando ahí el cadáver mientras llegan las autoridades, y la tienda seguía abierta con clientes, fue una decisión estúpida. Y lo último, lo que corona la tragedia, es el interés de grupos de golpe de capitalizar la desgracia de una familia y usarla como estandarte. ¿Qué pasó? La justicia se hizo rápidamente, estaba en las cámaras, se ve entrar al tipo y se ve salir cubriéndose el rostro, y desde luego llama la atención de muchas personas que por plena plaza de armas, en un domingo en la tarde, ni siquiera era altas horas de la noche, va un tipo cubriéndose el rostro con un pantalón. Entonces no faltó quien diera un poco de información. Por redes sociales se especuló demasiado si era la venganza de un ex fúrico, si era un objetivo del crimen organizado, por muchas cosas. Y finalmente resultó, como dicen, que la respuesta más sencilla es casi siempre la más acertada. Simplemente un mozalbete tuvo un mal viaje con la droga y aprovechó lo que él consideró la primera oportunidad. ¿Por qué no gritó? Porque en cuanto ella se dio cuenta que entró con ella un tipo, el golpe en la cara que recibe contra la pared con la fuerza de un hombre drogado fue suficiente para dejarle inconsciente. El resto es una serie de coincidencias desafortunadas en los cuales no trató de entrar ninguna persona y tuvo los suficientes minutos para consumar el crimen. Esto lo cuento porque desde luego empieza a haber ya historias acerca de esto. Y a pesar de que el asesino fue capturado, confeso, y encarcelado, se sigue usando la desgracia como propaganda para vandalizar y destruir el edificio, que si bien la decisión gerencial fue estúpida, ni el edificio, ni el resto del personal, ni el propio consorcio tienen la culpa de este crimen tan triste, pero sí la responsabilidad de prevenir que algo así pueda volver a pasar. Pues bien, ahí rápidamente tuvimos la historia y los sucesos de dos edificios vecinos separados por una cuadra, y con esto nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Radio Universidad. Una radio diferente.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
FM.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en Facebook para ver quién nos ha dejado algún saludito.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias a quienes nos escuchan. Efectivamente tenemos algunos saludos que te iré entregando. Nos escribe Ejecat Ríos Nevares, saludos al buen Krusty y a todo el equipo que hace posible este programa. Muchísimas gracias por los saludos. También envía saludos Merry Camargo Martínez. Saludos, aquí estamos escuchando y disfrutando las leyendas. Buenas noches. También nos escribe Héctor Solís. Carlos Pérez Chávez nos escribe y nos envían saludos al maestro Carlos, también Carlos Carral. Chavo Simons desde Monterrey también nos escribe. Gerardo Ortega García desde Torreón, Coahuila, envía saludos también como cada día a Rosalía Mariana. Nos escribe Francisco Rico, saludos envía. También Eric Max Dani, que en cada capítulo es una sorpresa, saludos desde Cuernavaca. También nos escribe Merry Camargo Martínez, y son las personas que nos han enviado saludos al programa.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por el favor de su atención, y vamos a continuar antes de contar otra leyenda de la Ciudad de México, de donde está ya el Mike Cervantes y Carlos Pérez Chávez. Vamos a contar una que básicamente es un recuerdo local. Precisamente cuando estábamos armando este programa, ahí en mi barrio de Analco, que espero regresar pronto, frente a la escuela Miguel Hidalgo número 20 y número 12, en el Jardín Juárez, se encuentra un pequeño puesto de golosinas. Yo no me daba cuenta en ese momento, cuando yo era niño, de lo especial que era tener este puesto, porque era un puestito hecho de material. Yo recuerdo varios colores que tuvo, y recuerdo que el primero allá en mi infancia era de este verde pistacho, de este verde horrible, por cierto, así como de sala de espera de hospital. Entonces este verde agrisado, apastelado, con las letras de Coca-Cola, que recordarán ustedes, que no sé si era parte de sus colores oficiales, horrible, pero muchos puestos tenían este verde fondo, igual que muchas mesas, sillas y demás, ¿no? Ahí estaba Doña Mela. Doña Mela era la señora que atendía este pequeño puesto y tenía en él, yo espero que se les dispare un poco de recuerdo a los que conocimos, no al molinito, que así se llamaba este puestito, sino a cada tienda parecida que recuerdan ustedes en su ciudad y en su época. Tenía de estos molinos de hielo, de estas trituradoras manuales que tenían desde luego el motor eléctrico, se añadía el hielo y se empujaba la tapa para poderlo triturar. Tenía la peculiaridad de esta señora de que los yukis, como lo decimos aquí en Durango, a los raspados, tenían entre varios sabores de leche y de vainilla. Yo no sé qué preparación hacía la señora Mela, pero le quedaban deliciosos, ¿eh? Sin embargo, a pesar de que todo estaba a buen precio, había un buen surtido, tenía estas vitrinas tipo sarcófago, que se veía toda la variedad de dulces en pequeños cajoncitos, y ella se abría en una puerta para despachar cada dulce que nosotros pedíamos. Desgraciadamente vandalizada, porque tenía unas repisas delgadas de madera en la parte posterior del puesto, que con unas buenas patadas de algunos mozalbetes por el otro lado siempre le quebraban los refrescos a Doña Mel. Yo no me daba cuenta que esto se iba a volver algo pintoresco y digno de recordarse. Ojalá que en su ciudad y en sus recuerdos exista esa pequeña tienda. Lo que seguramente no va a existir es la imposibilidad de comprar en esa tienda, porque resulta que hubo un pleito grande entre un nieto de Doña Mela y yo. Entonces, después del pleito, desde luego la enemistad fue tremenda, y yo por toda la primaria no volví a comprar con Doña Mela. Ya fue hasta que, años más tarde, que entendí que los rencores se diluyen y desaparecen. Es cuando pude regresar ahí. Quisiera decirles que se queda algo más que el recuerdo, que existiera algún fantasma, que existiera algún suceso que mantuviera vivo este pequeño puesto. No lo hay. Sigue funcionando intermitentemente. Hace mucho no voy a mis barrios, pero se queda solo como ese pequeño rescoldo que quise compartir con ustedes. Hablando de tiendas y fondas, no puedo evitar recordar el molinito. La siguiente historia, se los adelanté, es de la Ciudad de México. Resulta que Doña Chofi, que es una viuda que tiene tres hijos, que son Chío, Marijose y Leo, abren una fonda. Y a pesar de que sus hijos son, siendo optimistas adolescentes, ponen toda su esperanza en ella, la señora. Al haber perdido a su marido, tiene que ser la cabeza de familia y está esperando que algunos de sus hijos tomen también responsabilidad y sean partícipes de la evolución de su familia. La renta es cara, pero la ubicación es buena. Está un pequeño bañito de servicio que requiere una adecuación, porque si van a abrir una fonda no será suficiente un pequeño baño. Y necesitan ampliarlo. Entonces, en estas labores se encuentran un esqueleto encadenado. Es bastante tenebroso lo que han encontrado. Emparedado en ese muro estaba un esqueleto y tiene todavía parte de su larga y negra cabellera. Tiene algunos dejos de su ropaje y tiene íntegro un camafeo. La señora se debate un poco acerca de lo que tiene que hacer con este hallazgo. Y decide dar parte a las autoridades y esperar. A que quede completamente libre de algún tipo de maldición. Esto implica que el abogado del dueño de ahí y el cura y todo mundo llegue ahí, den la bendición, la fe de la legalidad, el que haya tenido suficiente tiempo de desaparecer esta persona, que no haya un reporte, una denuncia activa y que no exista algún delito que perseguir. Imaginen ustedes lo que representa para una señora en la posición de doña Chofi, que está invirtiendo todo lo que puede en un negocio naciente y que se enfrenta a este tipo de problemas. Después de muchas vicisitudes, por fin pueden abrir la fonda. Pero les iba muy mal. Su hijo menor, Leo, estaba enfermo de bronquitis. Ni siquiera había podido recuperar algo de dinero. Y empieza a pensar en traspasar el negocio y recuperar algo de lo invertido. Con tan solo algunos meses, ese sueño que tuvieron para recuperar no solamente la esperanza, el trabajo, sino también el estatus social de una familia funcional, ahora se está convirtiendo en una pesadilla financiera. Después de todos los problemas para abrir, ahora se presentaba frente a ellos la posibilidad de cerrar. El propio Leo, que era hábil dibujando, estaba terminando el letrado de "se traspasa" cuando cae enfermo. En ese momento llega Inés, una joven morena muy bella, con una cabellera muy larga, y ella dice que tuvo un arreglo con la dueña y que al necesitar trabajo llegó a este punto exacto, a esa fonda, ya recomendada por la dueña, sin especificar si se refería a doña Chofi, que estaba ahí presente, a la dueña del local o a la dueña de algún lugar en particular. Sin embargo, a pesar de que parece ser una treta, le dan el trabajo. La ayuda no es tan necesaria, pero la belleza y el carisma, la insistencia en la muchacha es mucha. Le advierten lo difícil que es, los pocos clientes que tienen. Pero le dan la oportunidad de trabajar. Finalmente tienen que salir adelante, por lo menos hasta que el niño esté sano y puedan seguir con el plan de, en última instancia, traspasar ese negocio. Para sorpresa de todos, la fonda empieza a tener muchos clientes, y lo mejor es que casi todos regresaban. El carisma y la belleza de Inés era un imán para los clientes, y empieza a tener el éxito que siempre soñan. Inés empieza a tener un comportamiento bastante raro. De todo lo que había sucedido, había una peculiaridad. Ella dormía en la fonda y lo hacía en un tendido de algunas cobijas, en un rincón. Y decía que no tenía dónde ir, sus familiares vivían en provincia, estaban demasiado lejos. Y desde luego las adecuaciones del baño eran suficientes para que se pudiera asear. Siempre estaba limpia, siempre estaba presentable. Pero no dejaba de ser extraño que se quedaba ahí. Cuando se vuelve una empleada de confianza han pasado meses. Leo cumple 13 años. Estaba tan enamorado de esta empleada llamada Inés que le decía que era su novia. En algún momento y justo en ese cumpleaños es ella la que le da un regalo de cumpleaños al muchachito. Y le pide que no lo abra hasta el siguiente día, que es la fecha oficial en que va a tener 13 años. En este momento le están pidiendo a ella que se vaya a vivir a la casa con ellos, que hay suficiente espacio. El negocio es próspero y todo parece marchar bien. Así lo hacen. Ella promete juntar todas sus cosas, mudarse con ellos y ser parte de la familia. Sin embargo, a la mañana siguiente Inés no estará y no la volverán a ver nunca. Y a pesar de la tristeza de Leo, cuando él abre su regalo de cumpleaños, se va a dar cuenta que lo que está en esa pequeña cajita es un camafeo, un dije. Y recuerdan que es el que traía colgado al cuello el esqueleto que encontraron al inicio de la aventura de la fonda de Sarita. Esta es una historia bien conocida allá en la CDMX. Espero que mis amigos que se encuentran allá la hayan encontrado de su agrado. Y la última historia de esta noche también va a ser de mucha historia. Estuvo por calle 5 de febrero, agonizó lentamente hasta que desapareció. Y seré bastante prudente con los nombres. Me refiero a la conquistadora. Los que somos nativos de aquí, de la ciudad de Durango, recordamos que en pleno centro histórico, en la calle 5 de febrero, había una tienda de todo. Todavía nos queda la botica del Sagrado Corazón, afortunadamente, donde podemos encontrar desde los medicamentos normales hasta un montón de menjurjes que todavía se venden sueltos en bolsitas de papel, que todavía tienen estos anaqueles de madera y que todavía podemos encontrar ahí hasta copal e incienso. Pero la Conquistadora era ese lugar que tenía peceras de cristal de estas de burbuja muy grandes, que tenía cualquier tipo de pintura, pigmento, cosa extraña y demás. Era una especie de ferretería, tlapalería, de todo. Simplemente había de todo. Había un exhibidor con navajas de estas, de la Swiss Army. Y tenía este olor antiguo. Era una joya. Y en esta tienda donde había de todo, también reinaba un ambiente bastante lóbrego porque estaba bastante mal iluminada en unos pasillos de madera con estos anaqueles de madera. Tenía doble piso, pero en el piso superior estaban las oficinas, la especie de bodega, y tenía que andar uno labirenteando un poco para poder pedir diferentes tipos de artículos. La papelería estaba de un lado, las pinturas estaban al fondo. Entonces era un lugar bastante grande, hoy convertido en locales comerciales, también de generosas proporciones. Y ellos dueños de lo que en su momento era parte de las huertas de los padres franciscanos, del Templo de San Francisco y la Capilla de la Tercera Orden, ahí quedan estos terrenos. Y aquí, en esta generosa parte del centro, se vendía todo. Es antiquísima, ¿eh? Ahí tenía la fecha desde 1800, no sé cuándo estaba la Conquistadora. Y la cosa curiosa y bastante lamentable es que donde está hoy el Centro Comercial Soriana, ya les he contado a ustedes que estaba la penitenciaría que se inauguró en 1906 y que era con las reformas juaristas, con este sistema penal ya vigente en México, era una cárcel de primer nivel, pero dura muy poco tiempo. Y se planea hacer un centro comercial en este lugar. Y le ofrecen a los dueños de la Conquistadora, por eso no voy a decir nombres, la posibilidad de quedarse ellos con el edificio de la penitenciaría, que era un edificio bellísimo. Por favor, vean ustedes, Penitenciaría de Durango. Y que abarcaba toda esta cuadra, de la cual nada más sobrevive la escultura de la justicia, por obra y gracia de don Benigno Montoya, que está a la entrada del Museo Regional, que pertenece aquí a la Universidad Juárez del Estado de Durango, el edificio El Aguacate. Ahí está esta escultura que sobrevive de la bellísima fachada de la penitenciaría, cuyas piedras se echaron a perder aquí en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía, porque fue el último esfuerzo de Francisco Montoya de la Cruz para rescatar esa fachada. No es así. Se quedan todas las piedras. Y ahí se van a erosionar, a quedar en unas condiciones que nunca hubo siquiera un esfuerzo de recuperarla. ¿Por qué es destruido? Porque los dueños de la Conquistadora declinaron la oferta de tener una tienda más grande, de hacer un consorcio local para poder hacer el primer centro comercial. Esto abre la puerta a que vengan inversionistas de fuera del estado, llegue la Soriana y paradójicamente se convierte en su principal competencia. Y eventualmente el tiempo y la modernidad harán que quede cada vez más rezagada la Conquistadora, hasta convertirse en ese lugar en donde uno podía esperar a encontrar cosas raras, pero no cosas cotidianas. Luego se va a cerrar por fin sus puertas de ahí del centro. Se mudarán a espaldas en privada del Parque Nuevo, donde sobrevivió otros años, ya con lo que quedaba de su stock, y luego simplemente desaparecerá. Centenaria la historia de este lugar. Debe de estar en la psique colectiva de todos los que tienen más de 25 años. Y la Conquistadora desaparece. Hay que decir de este lugar que tenía un horario infame, de estos horarios de rancho, en el cual abrían a las 10 de la mañana o 9 de la mañana, cerraron a las 2 de la tarde, reabrían a las 4 de la tarde y cerraban a las 8 de la noche. Esto desde luego era para tener el mayor tiempo abierto con las 8 horas permitidas por la ley. Pero esto era infame porque en un solo turno se les iba la vida. Y esta es la historia de Leonor. Leonor entra joven a trabajar, con apenas 24 años ahí a la Conquistadora. Es un trabajo estable, es un trabajo en donde es bien recibida y es un trabajo en donde ella comienza a aprender una serie de cosas que eventualmente la harán moverse de departamento en departamento y, siendo una joven normal, con el conocimiento normal, es decir, casi nulo de cualquier tipo de herramienta, utensilio, pintura o demás, comienza en papelería y no se da cuenta cuando le pasa la vida. Leonor trabajaba religiosamente en la tienda La Conquistadora. Comenzaba su día desde muy temprano para llegar siempre puntual. Entraba a su área de trabajo y se quedaba ahí hasta mediodía. Regresaba lo más rápido que podía a su casa, comía lo más rápido que podía y regresaba también lo más rápido que podía para estar puntual a la apertura de la tienda. Una vez terminado su turno, a las 8 de la noche, salía, llegaba a su casa, se preparaba la cena y en cuestión de nada era hora de dormir. Esa era la vida del día a día. de esta señorita que no se da cuenta cuando se pasó su juventud. En ese pequeño domingo, en donde muchas veces le tocaba trabajar por el rol de turno hasta las 2 de la tarde, y en esos pocos domingos libres, en realidad ella no tenía nada que hacer. No tuvo un novio. Vivía sola. Y se pasó esta monótona vida sin que ella se diera cuenta. Dicen que la vida se escribe en capítulos cortos. Esto es lo que le pasa a Leonor. Cada día la misma rutina, cada día en este horario infame, y cada mes planteándose la posibilidad cada vez más lejana de dejarlo. Sueldo pequeño, prestaciones de ley, aspiraciones nulas. Esta es la historia de varios de sus compañeros, que algunos otros se salieron, por así decirlo, a tiempo, pero ella no, se queda ahí. Se vuelve tía, eventualmente tía abuela, pero no tiene una vida propia. Es conocida y querida por unos cuantos, y desconocida desde luego por mucho, a pesar de que diariamente atiende a mucha gente. Y por fin, por azar o por destino, uno de los compañeros de secundaria de alguno de sus sobrinos entiende que doña Leonor, sin ser doña, es una persona amable, tranquila, que siempre les da preferencia. Una profesional, ella no les va a dar ningún descuento, ni mucho menos robará la tienda. Pero en ese momento todavía había largas filas en la papelería. Todavía había que perder mucho tiempo para que fuera atendido por esa tienda, La Conquistadora, que todavía era de las mejores de Durango. Entonces llega este muchacho y recuerda que la tía de su amigo trabaja en La Conquistadora y es una buena oportunidad de evadir toda la fila y de poder economizar tiempo, y así lo hace. No faltaba un extra, un mejor precio, algo que quedaba rezagado que se podía llevar como ganga, y sobre todo la atención de esta señora con su pelo entrecano, con sus gafas, con su amabilidad perpetua. Entra y se abre paso entre la gente, que cada uno está pidiendo que se llene la lista de útiles escolares. Y sí, por fin puede ver a la señora Leonor. Agita la mano, la saluda. Ella, con este chaleco azul infaltable, lo ve entre la multitud y lo llama un poco más allá, donde empieza otra sección de la tienda, donde no está la fiel en la vitrina. Y llega hasta ese rincón y le dice lo que va a comprar. Ella, siempre amable, le atiende. Le da los cuadernos que pidió, los bolígrafos que necesitaba. Incluso le hace una buena oferta en lápices, gomas y un par de cosas más. Como siempre, lo atiende bien y se despide amablemente. Estos son días antes de que comience el ciclo escolar, todavía de vacaciones, cuando empieza este furor y necesidad de comprarlo todo. Se va contento con la mercancía. Y cuando por fin llega a la escuela y encuentra a su amigo, el sobrino de doña Leonor, y le dice: ¿sabes qué? Qué buena onda es tu tía. Si no fuera por ella, hubiéramos hecho una fila, mi mamá y yo, que no te imaginas, porque estaba bien lleno. Y ahí es cuando le dice su amigo: pero no pudo haberte atendido, porque mi tía hace 3 meses que murió. y fue de estas pérdidas familiares que pasan casi desapercibidas. Se cumplen con los servicios funerarios, con el duelo, el novenario, pero no era este familiar tan querido. Quizá por eso regresa, para poder dejar una huella en una persona después de una vida monótona. Y con esto me voy a despedir de todos ustedes. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.